Estás a punto de escuchar un podcast de Libertad Digital y Es Radio.
Pues nada, aquí estamos esperando a que llegue Juanma González. Porque normalmente grabamos por la tarde. Grabamos a las 5 o a las 6 de la tarde. Pero esta semana no podíamos, hemos empezado a grabar a las 8 de la mañana, un poco prontito, y Juanma pues se ha quedado atrapado en el metro, pobrecito. Él dice que está en el metro, lo tengo que creer. O sea que, claro, yo tenía aquí pensado un diálogo entre los dos, de preguntarnos qué es lo mejor de la vida, ¿no? Qué es lo que pensamos que es lo mejor de la vida para uno o el otro. Entonces yo iba a decir, para mí lo mejor de la vida es tomarme un chuletón bien regado de sidra, una tortilla de bacalao, echarme una siesta de 3 horas, levantarme con las marcas de la semana en la cara y no saber si es de día o de noche. Él diría, pues estar en su casa, supuestamente, me imagino yo, digo yo, no sé, en su casa, con una mantita, acariciando a sus gatos, haciendo su maratón de Michael Bay, supongo. Y entonces, es cuando venía el giro y teníamos que preguntar, bueno, Elia, para ti, ¿qué es lo mejor de la vida?
Para mí, lo mejor de la vida es aplastar a tus enemigos, verlos caer a tus pies, tomar sus caballos y sus bienes y escuchar el lamento de sus mujeres. Eso es lo mejor de la vida.
Empieza par impar.
Par impar, par impar, con Juanma González y Dani Palacios. El podcast. Yeah.
Bueno, me escribe Juanma que está llegando ya, que va por el mejor
Juanma,
sabrá.
Juanma, mal.
O sea, va por 6 de baranda y ya le queda poco
está
para
cobardeando
llegar.
Cobardeando en tablas. Como vamos a hablar este peliculón, ha dicho, estos han llevado el mandoble y vamos a ver qué hacemos.
Sí, amigos, vamos a hablar de Conan. Primero,
Barbarian.
Conan the Barbarian, la buena, la del año 82, la de John Milius.
Sí,
la de Schwarzenegger
sí.
Y Jorge Sanz y Nadiuska.
Claro, es que qué peliculón.
Es un peliculote.
Qué actores.
Bueno. Vamos a leer algún comentario, voy a leer algún comentario porque la gente nos escribe mucho en iVoox, en Apple Podcast también, lo que pasa que en Apple Podcast no podemos contestar, en Spotify lo escuchan pero no hay opción de comentarios y también en la página de Libertad Digital. A ver, curiosamente Ignatius Cuo nos pone en iVoox, hola chavales, enhorabuena por vuestro trabajo, creo que en vuestros programas no habéis mencionado aún Amanecer Rojo, no hemos mencionado Amanecer Rojo, pero vamos a mencionar Conan el Bárbaro, que está dirigida por John Milius, o sea que hoy, cuando hablemos de John Milius, hablaremos un poquito de Amanecer Rojo. Y nos hace un comentario también J.M. Núñez Retortillo, que dice, todos sabéis que la mejor muerte de un secundario gracioso es la de Steve Buscemi en El Gran Lebowski. Pues sí.
Sí, estoy de acuerdo.
Y nos recuerda muchas cosas de Johnny Utah en Le Llaman Body.
Bueno.
Hay uno que hace alguna coña sobre la sintonía que dice el podcast, yeah.
Oh,
bueno,
yeah.
Pues eso, que os agradecemos mucho los comentarios porque suelen ser bastante cariñosos. Seguir escribiendo, seguiremos contestando. Juan Basoleo le contestaba...
¿Qué peliculones, Dani? Le llaman Body.
Le llaman Body, es un peliculote también.
El ya desaparecido Patrick Swayze, que sale fantástico, y Keanu Reeves también.
Y Keanu Reeves y Gary Busey, que era maravilloso cuando decía, Utah, dos, tráeme dos.
Efectivamente, alucinante, sí.
Bueno,
sí,
pues
sí.
Vamos a hablar de Conan el Bárbaro.
Conan el Bárbaro, que has dicho que es del 82, es verdad, yo ni había nacido. Majo,
yo
sí. En mi tierra. Ya,
Dios.
Pero eras muy pequeño, tampoco...
Sí, tenía 5 años cuando se estrenó esta película.
Y es una peli que casi es de, ¿no?, de nuestra generación, pero es que ha envejecido, eso que decimos los que nos gusta el cine, ha envejecido muy bien. A veces es mejor no volver al sitio donde has sido feliz, porque dices, madre mía, esto es un poco... Ha envejecido fatal. Pero esa película la ves hoy y dices, bueno, es que es fantástica.
Es maravillosa.
Maravillosa.
Es maravillosa. Es una película extraña, tanto en su concepción como en el resultado final, porque... Tiene un aire clásico, pero a la vez es una película totalmente rompedora, ya no solo en el año 82, cuando estrenó, sino hoy en día es una película que no se podría hacer por lo políticamente incorrecta.
Bueno,
que
es muy sangrienta y muy violenta.
Ya en su momento se catalogó la película de bastante violenta, incluso hubo bastantes asociaciones de animales que se quejaron por el trato de animales en las películas, a los perros y a los caballos. O sea que...
Sí.
Estamos hablando del año 81.
Y al camello le da un puñetazo que lo deja acabado.
Año 81, año 82, cuando todas estas cosas no estaban tan...
Eso te iba a decir, Dani, nosotros la vimos.
Sí, claro.
A lo mejor de aquellos polvos y estos lodos, y por eso estamos así con nuestras cabezas de aquella manera, pero, pero yo la vi, recuerdo, y bueno, sí, te embrutece, obviamente. Esa escena de cuando lo están entrenando a él... en esa especie de zulo, ¿no? Y le van echando enemigos,
sí,
con diferentes armas, ¿no? Que de repente sale con dos pinchos en las manos, unos cascos alucinantes, o sea, lo que es también el atrecho de la película.
Y además es que lo sueltan ahí como casi, sí, le entrena, pero lo sueltan, a ver qué haces, venga, hala.
A ver qué haces, ver qué y haces. Uno le muerde la yugular, sí, sí, tal, sí. Y bueno, bueno.
Bueno, la gente que nos haya escuchado así asiduamente y ha visto nuestros vídeos, no le sorprenderá que Elia esté aquí hablando de Conan el Bárbaro.
Conan...
Y vamos a contar alguna intimidad. Elia, en sus cumpleaños, coge la tele, la Smart TV, pone YouTube y pone...
Llegada una hora,
que estamos ahí todos contentos y alegres,
sí.
Y pone las mejores escenas de varias películas, entre Gladiator...
Discursos,
Braveheart,
sí.
Y
sí.
Pero te sueles...
Con Conan me vengo arriba.
Con Conan es cuando ahí te recreas un poquito más.
Hombre, es que creo que la banda sonora de Conan es alucinante. Luego, discursos no, porque claro, no puedes comparar. Yo soy muy de discursos y muy de épica, ¿no? Y pongo a Braveheart, lo otro y tal. Bien, él no habla.
Habla
de hecho,
poco.
En el momento en que se muere su novieta esta, que fantástica, guapísima.
Muy guapa.
Muy guapa.
Vale,
y sí, y el amigo dice, no llora, ¿no? Él no llora.
¡Ojo,
no,
es que, ojo!
¡Ojo que entra,
ojo,
entra,
que entra
Conan González! A la que sube. De hecho, los pectorales de Juanma tienen poco que envidiar.
A los de Schwarzenegger.
Yo pensé
que era el simpático ladrón.
No, hombre.
Corre detrás suyo.
No, no, está muy
¿qué tal?
Bien.
Bien, ¿y tú qué tal?
¿Cuánto me he perdido?
Nada, 5 minutos.
Nada, bien.
Estamos en la presentación casi.
O sea, el prólogo y la masacre, ¿no?
Hemos hecho el prólogo, hemos leído un par de mensajitos de iVoox y estamos ya...
perfecto.
Estamos contando por qué Elia está aquí hablando de Conan y lo que hace Elia en sus
cumpleaños. Cuando pongo las escenas de Conan.
Cuando tus musculosos hombros no te dan para poner la espada.
Efectivamente, sí. Y cojo un paraguas a modo de espadote y ya está muy bien. Hablando de eso, es que es verdad que Schwarzenegger tuvo que adelgazar de pectorales porque esos gestos que hace él con el mandoble para adelante y para atrás no le daba el movimiento, ¿no? Con semejantes bíceps, tríceps.
Y fíjate, ayer me vi la de Conan el Destructor, la segunda, que la tenía mucho
la
más
Richard
olvidada.
Fleischer.
Exacto, y le noté más hinchado.
Puede ser.
Que en la primera, al menos más brazo, o al menos a lo mejor lo flexiona más y mejor cuando coge la espada.
Eso.
Porque le sale la bola, le sale hasta la oreja, ¿sabes? Y es brutal.
Del Destructor está otra mujerona, que es Grace Jones,
sí.
Rompedora y, bueno, que bien lo hace, ¿no?
Lo hace muy bien.
Con una lanza solo se carga...
El palito para los dientes.
El palito para los dientes y se vuelve loca.
¿No? Que bueno, vamos a centrarnos sobre todo en Conan el Bárbaro, que es la que nos mola, o sea, la que nos gusta, ¿no?
Exacto, la primera.
Vamos a poner un poquito en contexto cómo se hizo esta película, quién está detrás, que eso es importantísimo, y qué repercusión tuvo la época y cómo ha llegado a nuestros días, si la película aguanta o no. Que yo creo que aguanta. Sigue aguantando.
Aguanta muy bien.
Aguanta muy bien.
Sí, tú la viste ayer, la película, de nuevo.
Yo me di una panzada para llevarlo todo fresquito.
Pues como... dormida,
está sacando sus apuntes, Juanma. Eso me gusta, eso
muy
es bueno.
Bien, exactamente.
Ahí va a sacar cositas que muy poca gente sabe.
Exacto. Bueno, muy poca gente.
Bueno,
es muy poco, es bastante difícil.
No sabe ni Schwarzenegger.
No sabe.
Schwarzenegger se le han olvidado ya, porque hace ya como 40 años que rodó la primera, ¿no? Sí. Y que si ves los comentarios del director,
que son buenísimos. A que son muy buenos.
Muy buenos. Porque además lo graba el propio Arnold Schwarzenegger con John Milius, es el guionista y director de la película. Guionista, ojo, con Oliver Stone.
Con Oliver Stone, sí.
Que el mismo Oliver Stone dijo, esto era como un loco de izquierdas y un loco de derechas.
Efectivamente.
Colisionando juntos en esta especie de ópera de Wagner, que está basado no en un cómic, como atribuye muchos críticos, sino en la serie de relatos Pulp de Robert E. Howard. Luego, Marvel hizo los cómics, que aquí editó Comics Forum, me acuerdo, en la época.
Sí,
y unos dibujos fantásticos.
Yo tengo algunos.
Unos fantásticos dibujos, exacto. Y básicamente lo que era era el salto, el gran salto a la dirección de un guionista estelar, que es John Milius, compañero de generación de
Spielberg,
personas,
y Lucas, por
Scorsese,
ejemplo.
Spielberg, Coppola, qué De bueno, Palma, el propio Oliver Stone, era muy amigo de George Lucas, con el cual también tenían una personalidad antagónica, porque Milius era expansivo en tamaño físico, porque es un hombre enorme, y en carácter.
Una persona muy vehemente, muy hecha para adelante, un auténtico...
Hombre, para hacer Conan hay que serlo.
Un tío totalmente fuera de su tiempo. O sea, siempre dice que él como que a él le hubiera gustado vivir en otra época, no la época que le tocó vivir. Porque él realmente lo que quería es ir a la guerra.
Qué bueno.
O sea, él se alistó para ir a la guerra del Vietnam, pero por un problema de asma, un asma crónico que tenía, no pudo ir a la guerra. Pero sí, él, su sueño era ser piloto de helicópteros y ser un héroe de guerra y morir en combate. Pues eso es lo que a él... Y sus películas...
Pero una cosa que aplaudo, que es políticamente incorrectísimo.
Muy incorrecto.
Pero
fíjate que no es el primero en hacerlo, o el primer artista o persona con mentalidad artística de hacerlo. Hay una vanguardia de entreguerras, que son los futuristas, una serie de artistas italianos que también hacían converger muchas artes, escultura, pintura...
Marinetti y todos estos,
excelente, eso es. Y su sueño era morir en combate. Sí. ¿Qué pasa? Que en cuanto empezó la Primera Guerra Mundial, la guerra de trincheras, se apuntaron para ir al frente y efectivamente allí murieron todos.
Murieron todos, claro.
No quedó ni uno.
Se acabó el movimiento futurista.
Y se acabó el futurismo. No tuvo futurismo el futurismo.
Claro, devorados por el presente.
Exacto. Coches, ¿verdad? Y todo
tal cual. Las ciudades que luego probablemente hayan inspirado a muchísimos diseñadores de películas de ciencia ficción de las que hablamos aquí.
Sí.
Pues el futurismo murió todo en la guerra de trincheras de 1917. Probablemente el protagonista de la peli, Sam Mendes, se encontró con algún futurista por ahí muerto.
De hecho, los futuristas ya hacían rollos Transformers y cosas de esas.
Tal cual.
Muy parecidas a todo esto. O sea,
justo, son visionarios, sí.
Que bueno, aquí
todos,
tienes a un historiador del arte.
Un crack.
Que en realidad es eso lo que estudió, no vayas a pensar que
es verdad.
Bueno,
es
que a mí hace 15 años me dicen, vas a ser podcaster. Y yo digo, ¿qué? ¿Y qué es eso?
¿Qué es eso?
Retíralo, que te toco la cara.
Futurista.
No te inventes palabras.
Futurista, eres un futurista, moderno.
Sí.
En fin.
Pues eso, John Milius era un tío peculiar, era un tío totalmente fuera. Era lo más parecido, yo creo, para compararlo con otro director, por ejemplo, a Sam Peckinpah, ¿no? Un poco que como directores que tienen unos valores que estaban en desuso y que pertenecían a otro momento de la historia.
Un anarquista de derechas, porque, bueno, con cosas de todos, porque tenía cosas
reñido.
De derechas, la Asociación Nacional del Río, pero luego era pues como tú me dijiste ayer, Dani, un republicano absoluto, con lo cual
una
mezcolanza
también,
muy particular.
Tan
contradictorio como él se autodenominaba a sí mismo. Él decía que era anarquista zen y samurái americano.
Sí.
¡Buah!
Y la verdad es que en el fondo era algo eso, o sea, era contradictorio, pero esas descripciones que ese mismo se ponía, la verdad es que le describen bastante bien. O sea,
exacto.
Anarquista zen,
americano.
Sí, porque era un tío con... lo de Zen no sé yo muy bien, porque era un tío bastante vehemente y enseguida se ponía nervioso y se ponía a gritar. Bueno, de hecho, el personaje del Gran Lebowski, de John Goodman,
está
basado en John Milius. O sea, los
con la misma perilla.
Las mismas gafas.
Exactamente.
O sea, el personaje de John Goodman. El que habla constantemente de la guerra del Vietnam. Yo no he visto a mis compañeros caer en el frente.
Sí.
Iba con una pistola todo el rato.
Y con una pistola todo el tiempo. Está basado en John Milius. Los hermanos Coen están haciendo un homenaje a John Milius porque ambas eran colegas y se iban bien. Y hemos hecho un personaje a tu imagen y semejanza. Y que va a ser el personaje que robe gran parte de la película.
Y hablando de bandas sonoras, que la de Conan es alucinante, lo decimos, eso sí que es una maravilla, que con toques así como del Carmina Burana en algunas, en el Gran Lebowski, Santa Esmeralda, esa banda sonora
la selección musical es muy buena. Sí,
a veces las músicas pesan casi más.
Bueno, en Conan es un caso...
En Conan es alucinante.
Que es otro famoso autor de muy derechas en Hollywood, que naturalmente fue marginado con el paso de los años.
Claro.
Poleduris ya no puede componer porque falleció, pero bueno, es el autor de Starship Troopers.
Siempre
que necesitabas una melodía militar con redoble de tambor. Exactamente, Poleduris.
Pero ¿cómo combina la épica, los aires militares, con luego unas melodías súper bonitas, súper románticas, que son muy recordables? O sea, porque hay muchas bandas sonoras que tú las escuchas monas y dices, bueno, sí están bien, pero te cuesta recordar y tararear una melodía. En la banda sonora de Conan, prácticamente todas son tarareables. O sea, te acuerdas de ellas.
Y esos diálogos de Conan, es verdad, porque Conan no habla. Ya no. Te he dicho que en el entierro él lo dice, no está llorando, dice Conan no llora.
Conan no llora.
Ya, ¿no? Y es verdad que no llora, pero
ya lloro yo por él.
Ya lloro yo por él, dice el amigo, que el amigo es genial. Y lo único que dice es eso, ¿no? Cuando en la guerra final esta que van a tener y tal, le habla a Krom, ¿no? A su dios y dice, Krom, ayúdame. Y si no, vete al infierno.
Sí.
Ya está, ¿no? No hace falta que diga mucho.
Pero ojo, que una de las grandes virtudes de Milius como guionista, como escritor, eran los diálogos.
Esto es curioso.
Es una decisión absolutamente deliberada que Conan no hable.
Es
bueno, aparte
bárbaro.
De que estaba... Exactamente, y aparte de que en los libros de Robert E. Howard tampoco es que hablase realmente. O sea, que el personaje era así. Pero a John Milius lo que hacían en Hollywood y lo que siguieron haciendo incluso después de que su carrera como director terminase por...
Amanecer Rojo, que lo hemos mencionado.
Por Amanecer Rojo, que fue un exitazo de taquilla, pero ahí dijeron, uff, este tío es peligroso.
Este tío es peligroso, su mensaje es peligroso. Un mensaje tan comunista y tan... Y yeah. Un tío tan que se... Con un mensaje tan marcado, tan anarquista, liberal, de derechas, sí. O sea, pues no, era como una cosa que no se llevaba mucho, ni antes ni ahora, en Hollywood.
Exacto.
Y le pusieron la cruz.
Pero es que hay diálogos, ella sí tiene un momento sí. Que es muy romántico. A mí la escena de sexo de ellos dos me parece alucinante, aparte que es un baño de carne, porque están los dos estupendos,
sí, sí, sí.
Tanto él como ella,
y
como
no se
brillan.
Ve nada, no se
brillan
nada.
Esas pieles, pero en su justa medida,
sí,
quiero
sí,
decir,
sin,
está muy
sin,
bien.
Sin
sí.
Pasarse.
Y ella sí le dice algo así como que si algún día me pasara algo, volvería de los infiernos para tal. Y de hecho, bueno, mira, se me ponen los pelos.
Sí. Luego en la segunda, él sigue llorando por su
sigue
amor
llorando
perdido,
por Valeria,
con
sí.
Lo cual, en realidad, es el típico caso de tío muy fuerte y muy grandote por fuera, pero que por dentro es mucho más blando de lo que parece, o que al menos sí que le puede tocar
corazón, claro.
el amor, exactamente. Pero lo de los diálogos de John Milius,
sí.
John Milius luego, cuando le marginó la industria como gran autor, que fue durante más de 10 años o 15, este tío volvió a escribir y arreglar guiones de otros. Cuentan en el documental Milius que el productor de La caza del Octubre Rojo
correcto.
Recibió la llamada de Sean Connery diciendo, esta película es muy buena, me gustaría hacerla, pero mi personaje no habla lo suficiente. Entonces creo que era Mace Neufeld, el productor de las pelis de Jack Ryan en esa época, tenía el despacho de John Milius justo enfrente, cruzó el pasillo, le preguntó,
hey
John,
hombre, ¿no?
¿Me puedes escribir cosas para Sean Connery en el y que me diga que sí a la película porque se está bajando de ella? Y le dijo, vale.
Y vaya si las
escribió. Y te las escribía, además te las escribieron en un rato. O sea, según se lo decía, vale.
Absolutamente.
Y se sentaba. Por ejemplo, el diálogo de Tiburón.
Exacto.
Que es fundamental, un momento de transición en el que Queen está hablando con Brody y con Richard Dreyfuss, con el personaje Richard Dreyfuss, sobre cicatrices y demás, y de repente empieza a hablar de lo que le pasó al portaaviones en el que iba, cómo se hundió.
El Indianapolis,
el SS Indianapolis, y cómo los tiburones lo van devorando poco a poco a todos los supervivientes. Eso está basado en un hecho real,
¿sí?
Pero esas líneas de diálogo están escritas por John Milius por encargo de Steven Spielberg, porque necesitaba una escena de transición y sabía sí. Que necesitaba una línea potente para que la película no tuviese un bajón. Entonces,
hay que tener mucho talento para
él escribió
eso,
esas líneas y se las dictó por teléfono a Steven Spielberg.
Sí, fíjate.
O sea,
le escribió 10 folios por teléfono.
Por teléfono.
Madre mía, qué
en un
bueno.
Rato que tenía.
Y son las líneas de diálogo más recordadas de toda la película.
Sí.
La película está recordada por muchísimas cosas, o sea, por muchísima acción, muchísimas imágenes, pero por diálogo, por una conversación, esas son las que se recuerdan. Y son ellos Milius.
A ver, en Conan, por ejemplo, como están hablando también del tema de las sectas, de cómo manejar las mentes, ¿no? Y que Conan lo único que busca es el secreto del acero, que es lo que le inculca a su padre, ya está, ¿no? Y sin embargo, tal Satún, creo que era, decía que la carne era lo fuerte, ¿no? Cuando le dice a aquella chica, ven a mí. Y va la idiota
y se tira.
Se tira y pum, ¿no? Se las hipnotiza y tal. Hay un mensaje de fondo eso, ¿no? De controlar y tal. De hecho, tenía que rescatar a la princesa. Es para
sí, lo, es
la
un encargo.
Princesa que era como de... Me voy a callar, porque la princesa era lamentable, ¿no? La niña esta y tal. Pero los efectos especiales, ¿recordáis cuando él se convierte en serpiente y tal? Está muy bien hecho.
Sí, no.
Bueno, tú me lo has visto hace poquito. O sea, cuando él poquito a poco, no es algo que se vea, pero dices, bueno, cuidado que esto puede rechinar con el paso del tiempo.
No.
Para nada, Como los brazos se le van metiendo para adentro y se va convirtiendo eso en una serpiente gigante.
Los efectos, estamos en los albores de los efectos ópticos y visuales.
Son los 80, principios de los 80.
Exacto, pero es todo efectos y visuales. especiales artesanos, de esos que a Dani y a mí, como miembros de la generación 80, son los que más nos entran. Ahora se los ponen a un chaval de 20 años y hace jajajaja, o no, a lo mejor. Pero ellos piensan en digital y la imagen digital la asimilan mejor que nosotros.
Yo hago la prueba con mi sobrina, sobre todo con mi sobrina Julia, que es muy cinéfila, le gusta mucho el cine fantástico, así, y le pongo le puse La Cosa, por ejemplo.
Hombre.
Y, joder, fíjate. Y había, fíjate, había cosas que le chirriaban. Y digo, ¿pero cómo te puede chirriar La Cosa? Si los efectos son perfectos. Ya, pero es que yo veo ahí que es de mentira. Digo,
¿ves?
Que de mentira. Que sí, que es real, que es un muñeco, pero el muñeco es de mentira.
Claro.
Y digo, pero a mí me chirría más el hecho de que tú veas unos efectos especiales que ni siquiera existen. O sea, que ni siquiera están compartiendo.
A nosotros no nos han educado la vista en eso, pero ellos sí, desde luego.
Ellos ven los efectos digitales más realistas que los efectos mecánicos, fíjate. Curioso.
Sí.
Lo que explica muchas decisiones a veces inexplicables en películas de por qué han hecho esto por ordenador si luce peor.
Sí.
Eso lo decimos nosotros.
Lo decimos nosotros,
también,
claro.
Exacto. También.
¿Sabes?
Bueno, hay que recordar también que nos desviamos un poco de John Milius para que la gente ponga en contexto aquí. John Milius es el guionista de Apocalypse Now.
Buah. Toma ya.
O sea, ¿qué
decís? Las
frases de Apocalypse
Me encanta el napal, por
eso lo escribió John Milius. O sea, es que
esas frases quedan para la historia. Sí. O sea, vamos.
Dice Spielberg en el documental de Milius, que es una compra recomendada en el extranjero, porque como siempre aquí está descatalogado.
Yo desconocía y se llama.
Es un documental dedicado
muy
a Milius,
buena,
que se llama Milius.
Yo lo he visto, sí.
Que se elaboró un par de años después de que, y esto es el bajón de todo el podcast, a Milius le dieron un ictus en el año 2010, del cual se recuperó bastante bien.
Sí.
Exactamente, sigue vivo y ha seguido, pero obviamente un ictus a esa edad pues es algo peligroso y fue gordo.
Sí, pero vamos, tuvo que de nuevo aprender a leer, de nuevo a escribir, o sea, y sigue empeñado y convencido en que el proyecto de Genghis Khan, que él quiere hacer una película sobre una serie sobre Genghis Khan, está...
Es que debe ser él quien lo haga.
Bueno, claro, de hecho la frase que has leído al principio, esa es una frase que se le atribuye a Genghis Khan, la de qué es lo mejor en la vida, lo de aplastar a tu enemigo.
Sí.
O sea, yo no concibo a ningún director que pueda hacerme mejor, adaptar mejor la vida de Genghis Khan que John Milius.
De hecho, no se han hecho películas sobre ese personaje.
Un sueño imposible es que Milius pueda dirigir, esto no lo va a hacer, es un sueño, como digo, la tercera y última entrega de Conan Rey, que se lleva desarrollando, cancelando, desarrollando, retomando durante 5, 6 o 7 años. Schwarzenegger dice, insiste
¿Y por qué no lo hace Schwarzenegger?
Schwarzenegger lo haría, porque es Conan viejo.
Claro, sería Conan viejo.
Conan viejo, Conan rey, claro. Ya está Conan el Conquistador, que no se hizo,
además,
era
no
la tercera parte.
Y entonces no la fastidiaría.
Claro.
Nada. Ya está.
Y Milius, pues dirigirla no, escribirla quizás, ¿no? Porque Conan era una primera entrega de una trilogía planificada. Que naturalmente, como Milius se llevó a matar con Dino de Laurentiis, no se hizo la
segunda. De hecho, la película de Conan comienza con eso de Atlantis, ¿no? En las tierras de la Atlántida y tal, y no sé qué. Y se le ve a él, no sé si es al final o al principio,
al final.
A un señor ya con barba, que se supone que es
sentado
él,
en un trono.
Sentado en un trono pensativo, ¿no? Casi como en el discóbolo.
Pero
así,
eso es
otra historia.
Y según el montaje, porque hubo varios montajes de película, decía eso será otra historia, y en otros montajes decía eso es otra historia que será contada.
Pues mira.
Pero
no se contó.
No se contó.
La segunda, Conan el Destructor, pero se contó de aquella manera.
España puede estar muy orgullosa de esas localizaciones fantásticas, Dani. Tú me mandaste un vídeo.
Sí.
Sobre todo para decirme, Elia, mira, el cambio climático, porque zonas que eran desérticas, quitando el desierto de Almería y tal, ahora estaban como vergeles, auténticos vergeles, ¿no?
Sí.
Dices, bueno, pero era alucinante, ¿no? Desde la...
Hacemos
la
una cosa, encantada. Vamos a...
Desengrasar.
Desengrasamos, ¿vale? Ahora hablamos del rodaje que fue en España, pero antes vamos a escuchar musiquita, ¿vale? Que además
porfa.
Vamos a poner temas de Vasu Puludris que hizo para la película, que son maravillosos.
Imagínennos con nuestra espada al amanecer, haciendo movimientos al pie de un acantilado.
Yo tenía de rubia con manchas así puestas aquí como una guerrera.
Bueno, pues antes has mencionado la escena de amor entre Conan y Valeria.
Sí.
La música de toda esa escena de los
es
dos.
Precioso.
Pues vamos a escucharla, que es preciosa.
¿Ustedes han notado cómo les hacíamos suavemente el amor? Es que es la...
¡Oh, qué bonito esto!
Es,
mamá,
es la
poeta,
música de la escena de sexo.
Es el amor radiofónico.
Pelitos claro, de punta, los pezones como timbres de castillo.
Ahí está, ya le ha roto
la
pulsa.
Y los huevos como erizos de mar. O sea, si esta música no te emociona, no tienes corazón, tío.
Nada, efectivamente. Que soy todo corazón. Hijo puta, esto era de Marier McGuire, ¿no? Tienes corazón, dice, soy todo corazón.
Con la vena hinchada de
Con la vena hinchada, enséñame la pasta.
Cuenta lo que estaba diciendo de la música.
En el propio documental de Emilius, que me vi para documentar este podcast concebido como gran evento de Es Radio, ¿no?
Sí,
probablemente el más importante de todo febrero.
Sin ninguna duda.
El hijo de John Milius, que por cierto es abogado del Estado en California, o así lo acreditan en el documental, dijo que le pusieron la música de Poleduris para Conan el Bárbaro a Milius una vez estaba afectado del ictus en los primeros momentos, cuando todavía no respondía, y una de sus primeras respuestas fue a la música de Poleduris cuando se la pusieron en el iPhone.
Ya me extraño.
No, es una música inspiradora todo, ya digo.
Dijo, la música de mi película, joder, qué película, seguramente diría John Milius.
Totalmente.
Claro, John Milius venía de dirigir varias películas, el León de Invierno, que fue un éxito.
El Viento y el León, perdón.
Con Sean Connery, sí. Además, también rodada en España, por cierto. Luego hizo Gran Miércoles, que es una película como muy autobiográfica, o sea, mezclaba Vietnam y surf, o sea, sus dos grandes...
Bueno, en Apocalipsis Now lo mezclan.
Que lo mezcla, sí, Charlie no hace surf.
Sí, efectivamente.
Y luego, que el Gran Miércoles fue una película que se pegó un batacazo en su momento, pero luego con el paso del tiempo se convirtió en una película de culto. Y luego ya vino Conan, que era como
La película que le salvó la carrera en ese momento.
Sí, 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 la que le puso en el mapa y la que todo el mundo empezó a hablar de John Milius como un autor importante, además con unas señas de identidad bastante importantes. Luego, lo curioso es lo que estaba diciendo. Conan, en un principio, entre las luchas que tuvo con Dino De Laurentiis, era la elección del personaje protagonista, claro, del actor. ¿Quién hace de Conan?
No siempre fue...
A ver, John Milius defendió su elección como de Arnold Schwarzenegger. Tenían un problema, y es que Schwarzenegger tenía un acento austriaco importante. Pero claro, dado que tenía su personaje prácticamente no hablaba, o sea, tampoco eso era un impedimento. Entonces, a Laurentiis no le hacía mucha gracia, y estaba en una guerra constante con John Milius y dijo: tienes que elegir otro actor. Y él, muy cachondo, dijo: Dustin Hoffman. Un tío de 1,50.
Totalmente, pues ya está, ¿te imaginas?
Sí. Al final, supongo que sería por las pruebas de cámara, que son apabullantes, dijeron: no puede ser otro.
No puede ser otro.
¿Quién había en esa época para hacer esto? O sea, no, seguramente lo sabría, pero jolín, el carisma de Schwarzenegger.
Es verdad, y el reparto es fantástico. El arquero.
El arquero es Jerry López, que realmente, que aparece en el arquero, que es un surfista.
O sea, le pega menos que a Dustin Hoffman a hacer de Conan, ¿no?
Y luego tiene un reparto importante, porque aparte del propio Schwarzenegger, bueno, y Sandal Bergman, que es Valeria, que es maravillosa, sí, que es una actriz y bailarina.
Sí.
Estaba James Earl Jones haciendo de Tulsa Doom, que, joder, James Earl Jones es la voz de Darth Vader en las películas de Star Wars, o sea, es una pasada. Max von Sydow haciendo del Rey Osric, que está muy secundario, pero joder, es más von Sydow.
Sí, o sea, es cuando les da las diamantes y todo esto y tal.
Y luego me encanta el personaje del mago, de Mako, el japonés, que está más, también aparece con el Destructor. Es un poco más como, hace como un poco como de narrador también de las historias.
Es él el que narra.
Es la voz inicial y la que a veces aparece.
Y por lo visto, la producción de la película, en un principio estaban pensando rodar la película en Yugoslavia, en el año 80. Pero creo que coincidió con la muerte de Tito.
Pues fíjate.
Y ante la posibilidad de revueltas y tal, dijeron: nos vamos de Yugoslavia, entonces buscaron otro sitio. Y obviamente,
conocía España.
La experiencia de Milius en España, dijo: pues es un buen sitio, es un país que en relativo terreno pequeño tienes absolutamente de todo. Tienes desde el desierto hasta. Sí. Lugares que parecen un vergel. Totalmente. Todo concentrado en pocos kilómetros.
Y un equipo entrenado de por décadas de spaghetti western hecho en España.
Claro, y gente muy acostumbrada a trabajar en el cine.
La primera batalla era Balsaín, creo.
Claro,
que es esa zona.
Y lo que decías tú, gente muy acostumbrada a trabajar en el cine, en grandes producciones, no solo por las películas del spaghetti western, por la producción de manera, sino porque aquí grandes en España, en la década de los 50, los 60, se hicieron muchísimas películas de Hollywood.
Es alucinante, hay muchos libros.
Y entonces, la película íntegramente está rodada, supongo que menos interiores y tal, como la escena de la serpiente y tal, está rodada en España. O sea, los decorados naturales que vemos son España. Es Balsaín, el inicio de la película, que es un inicio espectacular.
Espectacular.
Además, está aprovechado el entorno del espacio natural de una manera preciosa.
Preciosa. Sí.
En la Sierra de Madrid, en muchísimos lugares de la
preciosa
Sierra de Madrid.
Como Nadiuska, qué guapa sale en esa película.
Sí, guapísima.
Bueno, y en los comentarios del director, Milius dice, no recuerdo su nombre, pero qué guapa es. Qué guapa es. Cada vez que sale, qué guapa es. En las tres veces que sale.
Es que es muy guapa. Alucinante. Una belleza, además, como
vikinga.
Vikinga,
como,
sí.
El pasado absoluto y remoto,
sí, sí.
¿No?
Y sí. Que Jorgito Sanz se la podía perfectamente pasar por su hijo, ¿sabes?
Claro.
Tan guapo, ¿no?
Pues eso.
La rueda es Ávila, me dijiste.
La rueda es Ávila. El encuentro con la bruja, cuando él va caminando, que ya se ha liberado, que es libre, y va caminando así por un bosque, y de repente en una piedra, como una cabaña metida, y es que va en una piedra, aparece una mujer, ven aquí, bárbaro, caliéntate a mi fuego y tal.
Si vayas, lo calienta.
Eso es la ciudad encantada de Cuenca. O sea,
sí,
que,
sí.
Y luego las escenas de desierto con el mar de fondo, sí, que es precioso.
Precioso.
Eso es Almería.
Sí. Qué bonito. O sea, qué bonito.
Y son sets que en el caso de que estén construidos, están construidos de verdad, casi con piedra de verdad.
Sí.
Lo cual es un poco el gran atractivo de esta Conan, que yo creo que funciona muy bien comparar las dos películas. No es que Conan el Destructor, la segunda, sea mala, pero en Conan el Destructor es una película de aventuras clásicas y a la antigua, en donde no importa que los sets, que lucen muy bien,
sí,
parezcan falsos. Sin embargo, Milius dirigió una película de fantasía que empieza con un monólogo que ya te sitúa en una especie de cuento de hadas, como en Star Wars.
Aparte que es una
con un absoluto sentido de la realidad.
Claro.
Esto está pasando delante de tu cara.
Y es una declaración de intenciones. O sea, hay que decir una declaración de lo que es lo que le gusta a él y cómo piensa que debería ser la vida. O sea, cómo deberíamos vivir.
Un código moral.
Y reivindicando un poco que es para ti lo mejor en la vida. Por
sí,
ejemplo,
pues
la vida
eso.
Sería vivir como Conan.
Como Conan.
La gente vive en la época de
claro.
Un retorno a lo básico, ¿no?
Los dos esbirros de Tal Saturn, que el otro día nos entraban dudas. Yo no sé si alguno de ellos forma parte de lo que era el pressing catch y todo esto, ¿no? Porque por lo menos sí. Tenían todas las pintas. O salidos de un grupo heavy.
Sí.
¿No? Parecían los Manowar.
Con el cuero, el martillo y los sí. Pelos largos, ¿no? Pero
hombre, Schwarzenegger también. Muchas veces se traía sus amiguetes del culturismo a todas sus películas.
Sí, Sven Ole Torsen es ese
sí.
Culturista.
Sven Ole Torsen.
Sí, Franco Columbu, recientemente fallecido de cáncer.
Sí, es verdad.
Que siempre sale en todas sus pelis, Franco Columbu. De
sí, bueno, Franco Columbu salía en Conan, efectivamente.
Es,
sí,
claro,
tiene su,
o sea, es su amiguete de toda la vida y se lo llevaba haciendo pesas allí donde Schwarzenegger fuera, así que también salía en Conan, no sé ahora mismo en qué papel, pero es que Franco Columbu está en todas las de Schwarzenegger ahí por detrás, ¿sabes? Yo creo que se lo llevaba para luego poder irse
sí, para irse por ahí de farra.
Por ahí de farra por las noches, en esa época fenomenal.
Pues la verdad que Conan es una maravilla y hay que verla. ¿Dónde la pueden encontrar los oyentes si no quieren?
Pues no está en ninguna plataforma.
Es que no
ahora.
Ahora mismo
plataforma.
No está. Hombre, es una peli fácil de encontrar en Blu-ray y DVD.
Sí, eso sí.
No está en ninguna plataforma. O sea que desembolsando menos de 10 euros se la pueden llevar a casa para toda la vida y con bastantes extras y con los comentarios del director que nosotros nos hemos visto y que ya os digo que merecen muchísimo la pena porque realmente ves la personalidad exultante de dos personas que definieron el cine de dos décadas.
Totalmente.
Milius con sus guiones en los años 70 y Schwarzenegger pues como actor todo el género de los años 80.
Estaría muy bien un Conan Rey.
Sí.
Estaría muy bien. Yo
Conan
creo que
Rey.
Igual esa peli se hace.
Bueno, eso es
¿cómo? Bien. No lo sé. Pero igual esa película...
Claro, que está tan de moda que vuelvan estos grandes, estos forzudos, pero ya siendo ancianos, que
exacto.
No pasa nada, se les quita un poco de Botox y,
sí.
Y dan
y
en
luego,
cámara.
Y luego hacer las películas como se hacen un poco como se hacían en aquella época, está cogiendo un poco de nuevo de la moda de hacer las películas de una manera un poquito más artesanal.
Claro,
sí, más cuestión de maquillaje y de efectos especiales, pues a lo mejor es una buena oportunidad.
Sí, no, se están recuperando muchas franquicias viejas, bueno, y a veces funcionan. Fíjate la de Bad Boys for Life. Ha hecho más dinero que las otras dos anteriores y nadie
ya,
yo creo que nadie en Sony lo esperaba.
Nadie apostaba por ella,
nadie
es verdad.
Apostaba mucho, de hecho era la más barata de todas, de hacer casi en comparación,
sí.
Con lo cual
sí,
y
sí,
ha
sí,
hecho
sí.
Mucho más dinero, pero yo creo que podría producirse, ¿por qué no? Yo sí. Lleva mucho tiempo sonando demasiado como para que esa película desaparezca en la nada absoluta.
Pues estaría bien.
¿Qué vas a decir, Elia?
Pues
estás
no,
pensando.
Si es que yo creo que Conan como tal, podría ser Jorge Sanz.
Sí.
¿No? ¿O qué?
Sí.
En vez de Schwarzenegger, pues igual podría ser él. ¿O qué?
Ostras, lo que pasa que...
Tendría que ponerse fuerte
y
cachas.
Schwarzenegger mide 1,90 y tantos y Jorge Sanz yo creo que no es tan alto. Es más
pero
bajito.
Da igual. En el gimnasio ahí se castiga un poco y
Conan Rey podría ser. Yo sí, yo no sé.
Tú lo ves.
Díselo. Díselo. La radio
¿sí?
está escuchando nuestro particular Conan.
¿En serio?
Jorge Sanz.
Buenos días, ¿cómo estamos?
A ti te mola hacer de Conan Rey. Están pensando hacer una tercera peli. Y yo, la verdad, que sí te veo.
Hombre, yo ahora ya podría, estoy más para hacer el hermano vago de Conan. Para ganar ya tanta musculatura y eso, pues ya no sé si estoy a punto.
Es alucinante. No, en serio, Jorge, que me han invitado Dani Palacios y Juanma González a este par impar. Y Conan es una de nuestras pelis favoritas, una porque ha envejecido fantásticamente bien, nos encanta. Y aparte, que fue para ti, ¿no? Hijo de Nadiuska, ser Conan, esos escenarios, todo ese despliegue, tuvo que ser alucinante.
Sí, yo era la primera vez que vivía una superproducción de la época, vamos, era una superproducción americana que para los estándares de aquella época en España era una bestiada. Y sí, joder, yo disfruté de una barbaridad. Vamos, te diré que para el personaje que hacía, que duraba nada, 5 minutos, 10 en la película, estuve 2 meses para rodarlo.
¿2 meses?
Estuvimos en Balsaín, estuvimos en Ávila, estuvimos en la base americana también, en uno de los hangares. Sí, sí.
¿Y Schwarzenegger cómo era?
Eso es que...
Igual no coincidió con él, porque a él le sacan de la rueda y exponen a Schwarzenegger, ¿no?
¿Coincidiste con él? ¿Coincidiste con Arnie?
Sí, coincidimos. Y la verdad que era amabilísimo, ¿eh?
Qué bueno.
Era un personaje, pues, en aquella época muy simpático y jugaban conmigo. Se me tiraban por los aires, recuerdo. No, que son los malos, los acompañantes del Edward L. Jones este, que son dos culturistas enormes tirándome por los aires.
Ah, o sea, los que eran lo que decimos,
claro, sí,
los malos,
los
¿no?
Malos,
los
sí,
de
claro.
Saturn,
claro,
estos.
Que eran unos armarios de 3 puertas.
Sí.
Me tiraban por los aires. Me cogían de las pieles y me tiraban. Pero tú imagínate lo que es para un niño de 12 años que eso, que llegas, te ponen unas pieles y te dan una espada y un caballo y te dicen, venga, aquí eres Conan. Y pues es, hombre, yo me lo pasé como un enano.
No me extraña, qué envidia.
A mí me parece maravilloso el momento en el que además creo que está rodado en Ávila, que es en la rueda esta de tortura, que claro, sí, que empieza siendo Jorge Sanz. Eres tú, Jorge, el que empieza empujando la rueda, porque te vemos la cara y cómo poco a poco...
Esas piernas te vas
mutando en Arnold Schwarzenegger. Es una escena maravillosa.
No voy mutando en Arnold Schwarzenegger. Muté la película, que es todavía más complicado.
Sí, es que menuda elipsis, ¿sí?
Tú ves Conan y Conan en sí es un psicópata asesino que se pasa la película destripando gente y arrancándoles la cabeza, ¿verdad?
No te pases, Jorge, que aquí...
Escucha, que había una justificación y era que en la rueda, dice Conan, porque yo lloraba muy bien. Yo era un niño que trabajaba mucho de niño y en todas las películas de niños, si te muere el canario, si te muere el perro, si te muere el padre, el niño llora. Y yo lloraba muy bien. Y entonces había un efecto especial que se me caían las lágrimas y se congelaban las lágrimas. Y entonces el Conitan decía, los hombres morirán por esto. Men will die for this, ¿no? Y entonces era como, ¿entendías?
La venganza.
La venganza de mayor y tal. Pues ese día hacía tanto frío, estaba yo tan atorado y no había manera de que llorara. No había manera de que llorara, no hubo lágrimas, no hubo efecto, no hubo men will die for this. Y yo creo que cambió el sentido de la película de Conan.
¡Qué bueno!
Está buenísimo.
Tiene ese detalle que es cojonudo, de que yo creo que sustituye un poco eso, en cierto modo, que con Ethan se queda mirando la mano que hace un segundo le tenía cogida a su madre.
Sí, ese momento es increíble.
Quedas mirando esa mano como 10-15 segundos, que yo creo que ahí es donde procesas el trauma y dices, te ficho y te mato cuando te pille por el medio, vamos.
Se queda grabada esas dos serpientes.
Lo que pasa es que luego al público hay que dárselo todo un poco más mascadito.
Sí.
ayudaba mucho la frase esta. Pero bueno, así es la historia del cine. Está hecho a base de casualidades.
Totalmente.
Claro, que decía, yo grababa muy bien, claro, es que era, creo que, no sé cuántos años tendrías, tenías 11 años o así cuando rodaste esta película.
Yo creo que tendría 12 o así.
Y claro, ya era tu séptima película ya, creo, o sea, que tenías ya un bagaje
importante.
Más que la mayoría de los que estaban en el set, o sea, los culturistas, el propio Schwarzenegger, no tenían tanta experiencia cinematográfica como tenías tú, eso es así.
Y ese pelotazón de las películas de la época de todos los niños.
Maravilloso, sí. un pelazo.
Yo puedo decir que le di la alternativa a Schwarzenegger.
Ahí está, torero, claro que sí.
Oye, una cosa, ¿y cómo era? Claro, estamos aquí hablando de John Milius, que lo estamos mitificando. ¿Cómo era John Milius? ¿Cómo era el trato con él, con el director?
A mí todas las mañanas me cogía y me decía, di la frase, yo le decía, Men will die for this, media, perfecto.
Fíjate, la frase que luego no apareció, o sea, es alucinante.
No, sí, efectivamente.
Es alucinante, qué bueno. No, Conan ha envejecido muy bien, Jorge, yo no sé si, a ver, no digo que sea una de tus pelis, pero es verdad que la ves hoy en día y vamos, desde los efectos especiales hasta la fotografía, todo, yo creo que es una maravilla.
Y yo creo que de alguna manera forma parte de, hombre, un poco tanto, pero a lo mejor sí que se podría decir que forma parte de la memoria colectiva de mucha gente, ¿no?
Sí, sí. Totalmente.
No estoy en todo el país, porque no, pero vamos. Y sobre todo, que es de las últimas películas analógicas, sin efectos digitales, ¿verdad?
Sí.
Sí, es verdad, sí, todo es mecánico, todo es real, todo lo que aparece en la película se construyó de verdad, o sea, estaba ahí.
Las serpientes que se convierten en flechas, que dicen...
Ahí está, sí.
Esa canta un poco menos.
De hecho, yo diría incluso algo más, es una película de transición entre el Hollywood de los 70, que era mucho más hosco y todavía cabía el cine de autor,
y el cine
de los 80, que era en su vertiente más ligera, el rollo cazafantasmas, para que nos entendamos. Y entre medias ahí está Conan, que es las dos cosas, porque es una película muy de John Milius, porque todo está filtrado a través de la mente de un autor, de un director y de un guionista, y luego también pues tienes a un icono como es Schwarzenegger, que lo fue precisamente esas películas
esa
que vendrían
película,
después y gracias a esa película.
Decimos que es una maravilla, o sea,
bueno, pues
Jorge.
Eso es lo que recuerdo. Unos chuletones de 2 kilos.
¿Eh? Claro, bueno, a ver, estabas en Ávila, estabas en Segovia.
Eso embrutece, está claro.
Y Schwarzenegger decía proteína, ¿no? O algo así.
Por cierto, hay unos chavales en Ávila que están reconstruyendo la rueda.
¡Ah, qué bueno!
Como el cementerio de Sad Hill, algo parecido,
sí, claro.
Fíjate si ha calado la película.
Desde luego que ha calado, sí, es una maravilla. Pues si reconstruye la rueda allí, que vamos,
hay que ir a verlo, claro.
La foto y a tirarle la rueda como haga falta.
Desde luego, claro que sí.
Lo que haga falta. Jorge, muchas gracias.
Nada, encantado de la vida de estar a las 8:30 a.m.
Ahí está. Si hubieras venido, te invitamos aquí, hombre, a un chuletón, ¿no? Porque
oye,
igual no pega.
Yo he llegado tarde, yo he entrado 10 minutos tarde también, no pasa nada.
Que te queremos mucho.
Muchísimas gracias.
También, un abrazo muy fuerte.
Un beso, adiós.
Un abrazo.
Adiós. Qué bien, qué historia, ¿eh? Pero fíjate que la frase esa, que era el motivo de la venganza, no la dice.
Qué pena, mira,
porque el chaval no lloró.
Pero esto lo sabrá la gente.
Y lo de la
se está enterando ahora, lo ha contado él.
La escena era que se congelara la lágrima y dijera, vais a pagar por esto.
Os digo una cosa, estoy en shock. Yo creo que después de esto tenemos que desengrasar otra vez.
¿Un poquito? Pero más así, ¿cuál? No sé.
A ver,
es que ya la de la escena de amor no vamos a poner muy...
un poquito más animadita. Un poquito más animadita. Dale, que lo hay.
Ahora
viene el subidón.
Ahora,
¡Qué maravilla!
Hombre, es que mira,
Dios,
mira.
¡Los pelos de punta! Pelos,
échate a correr.
Dan ganas de echarte a correr.
Está en campo ahí.
Esta música es maravillosa.
Bueno, y la escena del crucificado en el árbol. Que se cree que es una, ¿no? Como un espejismo, que no está viniendo nadie.
Que se agarra el buitre por
y
el cuello.
Y los cuervos ahí comiéndole y los buitres.
Esos son los momentos, mis momentos favoritos de la película. Hay muchos, ¿eh? Porque la película tiene un montón de escenas que son...
Sí.
Pero el momento en que aparece su botai, el Jerry López, corriendo por el desierto.
Es la amistad, Dani.
Dios,
es la amistad. Viene a buscarlo, a ayudarlo. Es la verdadera amistad. La alegría, esa música que acompaña con la alegría de ver a un amigo que viene en tu ayuda.
Sensacional.
Ahora es cuando ya lloro y todo, o sea, es una maravilla. Muy bueno.
De hecho, no queréis hablar de la segunda, ¿no? Si quieres.
Bueno.
El destructor.
Venga, va, hablamos un poco del destructor. ¿Qué le salvas?
Por... Y la reciente, cuéntanos. Yo la recuerdo menos, excepto la imagen de los espejos, esto parecía para
la de las imágenes. Pues yo creo que es la escena más famosa de la película, sí, sobre todo porque la criatura tampoco le salió muy bien.
No estaba muy conseguida, ¿no?
Pero la idea de los espejos está bien. Yo creo que la peli en realidad no está tan mal, la dirigió un especialista. Que viene siendo un artesano del Hollywood clásico, como es Richard Fleischer, un tío que...
Ha hecho películas de todo tipo.
Todo.
Y muy buenas.
Y de hecho venía de hacer Amityville 3. 3D,
sí,
que
es
era
verdad,
una típica
cierto,
peli...
Película en 3D, hacía, además.
Exactamente, sí. El año de Tiburón 3D y Amityville 3D, pues esa la hizo Fleischer.
El Pozo del Infierno.
Tendría una edad, exactamente.
Me acuerdo de esa película.
Y la fotografía era de Jack Cardiff, que es el tío de la Reina de África.
La Reina de África, sí, sí.
Que es mucho más conocido que el que hizo la foto de Conan, que la hizo muy bien, que luego es un tío que hizo televisión sobre todo. O sea, es una peli con virtudes
Qué
y con
bueno.
técnica, pero es otro estilo de película.
Es otro estilo. No
hicieron rebajar la violencia.
Dicho, la vi y me decepcioné un poco porque dije, no es esto.
Lo que más recuerdo de esa película, que la he visto además recientemente, hace poco, es la presencia de Will Chamberlain.
También.
El baloncesto.
Vamos a ver, Will Chamberlain, que parece un pelín más, es el tío que metió 100 puntos en un partido
totalmente,
de la NBA. O sea, que no es un...
No es un cualquiera.
Y es el personaje más complejo de la película, porque es el un tío que es un traidor
Bombata.
Y que nunca sabe nunca sabe si les va a traicionar o no les va a traicionar o cuándo lo va a hacer.
Un Loki de la
tal
vida.
Cual, es un poco el personaje
y a mí me regalaron un momento para mí icónico y mítico para mí, o sea, en mi imaginario particular, que es Schwarzenegger luchando contra Will Chamberlain.
Totalmente,
o sea,
que eso no está pagado.
Hombre, y la peli tiene una idea muy buena, que si la vida lo hubiera cogido, probablemente era la idea que tenía John Milius para desarrollar esto, pero claro, en una película más sencillita, pero es básicamente la película en donde Conan se da cuenta que no va a volver a poder estar con su amor y en donde decide que a tomar por saco el destino. Él ya no se va a creer el destino de nadie porque al final decide salvar a la princesa que tenían que sacrificar porque ese era su supuesto destino, ese era el destino de la profecía, con lo cual yo asumo que él también empieza a pasar olímpicamente de su propia profecía, aquella que le dice que va a tener un reino y que va a reinar junto a su amor para siempre.
Lo de Crom, ¿no? O vete al infierno, pues lo termina mandando al infierno.
La película en donde Conan madura.
Sí.
Después de la primera gran hostia, que es la primera película, en la segunda madura.
Y se convierte como una especie de monje.
Sí. Tal cual.
Que no tiene ningún...
Un samurái anarquista zen.
O sea, efectivamente, lo que le hubiera gustado será John Milius.
Claro.
Un tío en el que reparte mandobles y imparte justicia y hace lo que le da la gana, pero sin ligarse absolutamente sentimentalmente a nadie. Su único amor fue Valeria y nadie puede suplantar a esa mujer.
Nadie.
Y entonces se convierte en una especie de cura con espada.
Todo eso al final está en la película, pero es todo más ligerito, más de película para chavales de 13 años que fueron los que probablemente fueron a ver Conan y se encontraron con un show que era brutal y que probablemente molestaría a muchos padres de la época, porque había sangre, había tetas, había digamos conceptos bastante
desafiantes. Pero muy bien hecho,
desafiantes.
O sea, si puede haber tetas y sangre
tal cual,
bien dirigido y bien llevado.
Exactamente.
Vamos a ver, la escena, volvemos, de sexo de ellos, la de la propia orgía, sin ser algo tan explícito.
Sí.
Es hasta bonita, ¿no?
Está bien, a mí me encanta.
Y se oye hasta algún orgasmo.
Sí, hombre, está constantemente oyendo esa gente gemir. A mí me encanta esa escena, entre otras, es también de mis favoritas, porque hay un momento que asoma las cabezas.
Con las caras pintadas,
que me encanta cómo lleva las caras pintadas.
Y los tres, Dani, son amigos, hay algo muy importante.
crees la amistad entre
ellos. Y los tres en ese momento dicen, Dios mío, qué maravilla.
Qué maravilla, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué comiendo.
Comiendo. Una orgía.
Comiendo.
Comiendo, sí. comiendo, retozando.
Se entregaban a los placeres básicos. Además, no sé, tenía miedo no sé la si peli de mostrar
dices,
eso.
No sé si uno de ellos dice, esto es el paraíso.
Esto es el amigo.
Subotai.
Subotai,
dice, esto es el paraíso. Me encanta esa escena.
Los ojos de los tres como platos, ¿no? Mirando aquel percal. La escena del entrenamiento del después de estar muerto y cómo lo resucitan. Sí. Yo, para mí, es esa escena, con el mar de fondo y él con la espada, que es que se oye hasta el... Sí. Y la música de fondo, eso es una maravilla, con su pelo al viento...
Es un icono, esa escena, eso también es un símbolo.
Es un ejercicio de actuación. Saber transmitir matices...
Tú ponte con una espada a hacer eso, Dani, probablemente digas...
Es que hay que saber hacerlo.
Y decir tus líneas de diálogo bien, no. Hay que saber coger una espada, transmitir la fuerza y la capacidad que...
Y la presencia.
¿Cómo dominas ese
¿Cómo dominas esa escena? Y luego, ¿cómo termina el tío mirándose el puño?
Y la espada aquí también.
Cuando termina, cuando se mete y se mira al puño como diciendo, Dios mío, estoy otra vez estoy vivo de nuevo. Esa escena
es la vida, sí.
Brutal.
Es el retorno a lo básico de John Milius. De hecho, Schwarzenegger le dijo a John Milius, mira, yo no soy un gran actor, o al menos no lo soy todavía,
pero me gusta porque lo reconoces.
Tú dime lo que tengo que hacer. Y John Milius sonrió y dijo, nos vamos a llevar bien toda la vida, chaval. Porque precisamente era lo que él buscaba.
Fíjate, hasta cuando lo resucitan, la escena de los fantasmillas que van a ella y tal, que hasta eso está bien hecho, ¿no? A lo mejor se lo pones a tu sobrina o a la mía y te dice, madre mía, eso parece Casper, ¿no?
No, pero tiene misterio.
Sí, tiene misterio, ¿no? Y la voz del otro...
Exacto, está interesante. Sí. Luego, en la segunda peli, la magia era algo mucho más común y precisamente por eso también perdía parte de su valor.
Claro.
Te crea un mundo oscuro, John Milius, en donde la sangre, la carne, el sexo están ahí presentes. Te crea un sentido de la realidad muy tangible y de repente cuando la magia o lo extraño o lo terrorífico aparece, tú te sientes como el propio Conan, que era un puto supersticioso, que él veía magia y se acojonaba, era su falla, su laguna, ¿no? Y te sientes como él, y entonces eso es una buena película, porque te crea un mundo que tú te puedes creer y además te crea un personaje que es de una sola pieza, pero no.
Es verdad.
Y las resucitaciones o vueltas a la vida cuando ella aparece plateada completamente, ¿no?
Como una valquiria.
Como una valquiria, efectivamente. Sí. Eso es
¿Y cómo
una
le son,
maravilla.
Y cómo le sonríe.
Y hace así, cuando hace así también con la espada ella, en el momento en que se queda con tres, eso es después de la orgía, ¿no?
Sí.
Y ellos dos van a la avanzadilla y ella queda detrás para guardarles la espalda. Y les hace así con la espada, ¿no? Como que se golpea la espada en la mano.
¿Cómo disfruta ya ese momento?
Cuando viendo ya cómo los va a masacrar a los tres.
Y cuando los mata, la cara de satisfacción de una vez haberlos matado.
Me encanta. Nada, si es que nos hemos juntado aquí tres locos por Conan. ¿Qué vamos a hacer? Yo fue la primera película, para que vean los oyentes...
Ah, bueno, ¿cuándo vimos por primera vez Conan el Bárbaro?
No, yo la vi muy joven, por mi hermano, que por eso estoy tan embrutecida. Él, aparte que es militar y le encantan las pelis de acción, pues yo, claro, desde pequeña viendo esto...
Tiene un brazo como tu cabeza.
Tiene un brazo como mi cabeza, efectivamente. Y entonces la vi muy, muy joven, ¿no? Y muy pequeña y tal. Pero la primera peli que yo me pongo cuando conozco a mi actual pareja y estamos en casa un día de esto de peli y manta, le digo, vamos a ver Conan. Y claro, bueno, esto fue una declaración de intenciones, ¿no? Como una
dijiste, si aguanta de decirle, esto, bueno.
Efectivamente, esta soy yo y no vamos a ver Love Story, vamos a ver Conan y ya está, ¿no? Y,
sí,
esto lo quiero compartir con vosotros. Seguimos juntos, ¿eh?
Sí, hombre. Superó la prueba.
Seguimos juntos, ¿no?
Vio Conan.
No,
yo la vi, creo, en casa de mis primos, cuando en verano la familia de hermanos paternos se reúne para quizá una barbacoa que sea, en la típica casa en el campo, porque nosotros somos urbanitas, el resto de la familia no, y ahí pues probablemente eran ya flipados de Conan antes que yo.
Qué bueno.
Y yo no lo era, probablemente a mí me gustaban en esa época, quizá por ser algo menor, otro tipo de películas todavía, pero accedí a Conan, que me pareció pues lo que realmente sigue siendo, una película brutal, que no sabes si es para niños o para mayores, porque es las dos cosas, tiene conceptos que atraen a los niños, pero luego es muy diabólica.
Es muy diabólica. Pero diabólico,
tal cual, es un cuento brutal y muy naturalista, ¿no? Uh-huh, en cierto modo. Uh-huh. Y esa sensación de choque, de estar acojonado pero fascinado, la recuerdo muy bien. de ese encuentro.
A mí me produjo eso. Yo la vi en vídeo, la alquilamos.
Sí.
Me acuerdo que estaba en el cole.
¿Tenías videoclub en casa?
No, esto fue antes de que tuviésemos videoclub. Ah, vale, lo alquilamos en una tienda de electrodomésticos que había mirado en el Pardillo, que tenía una sección muy pequeñita de películas. Una de las películas que tenía era Conan el Bárbaro. La alquilamos en beta, yo debería tener 7 u 8.
Beta, madre mía.
7 u 8 años. Y me acuerdo que para mí fue algo especial porque no vi la película en el fin de semana. La vi entre semana habiendo cole, que no era lo habitual.
Y eso era lo más.
Y para mí fue algo como muy extraordinario, ¿no? Sí. Y entonces, lo recuerdo por eso, porque la película en ese momento me quedé totalmente fascinado. Primero, porque según empieza la película, pensé, a mí ya me gustaba el cine y era un poco friki, siendo mi chavalín. Y yo reconocía a Jorge Sanz, digo, este es el chaval de.
Este es
el de Crónica del Alba, es el de Valentina.
Claro.
Y dije, Jorge Sanz, pero ¿qué hace Jorge Sanz haciendo una película de Conan?
O sea,
y me dejó loco, o sea, me dejó. La escena de la orgía, claro, eso es un chaval de 7 u 8 años, me quedé, Dios mío, casi como Subotai, esto es el paraíso.
Luego ya la recuperé en DVD mucho tiempo después, miré el ticket al verla para este podcast y ponía que era del 2008 la edición que tengo comprada.
Ah, mira.
Un ticket del 2008, o sea, yo con 11 años menos.
Sí, yo también lo guardo.
Los guardo, sí. Estaba ya descolorido, pero miro la fecha.
Esto, o sea, ¿no?
Exactamente.
Ser,
y me entra, es que yo también lo hago.
Me entra la más absoluta desesperación, ¿sabes? Porque digo, tenía 27 años cuando compré esta película.
El paso del tiempo le ves en los tickets.
Vamos, que afecta hasta Conan. Y porque en ese momento los DVD traían extras, lo de oír hablar a Schwarzenegger y Milius en los comentarios,
es una maravilla.
Bueno. Eso es una puta maravilla.
Maravilla de oír a John Milius diciendo, cuando estábamos rodando esta escena, de repente aparecieron los guardias civiles porque había habido un golpe de estado
y casi
paran el rodaje.
Y casi empieza la guerra civil otra vez en España.
Sí, lo cuenta.
En la escena del prólogo.
En Balsaín. Sí.
En la batalla inicial, donde arrasan el poblado, cuando estaban rodando eso, sucedió el golpe de estado.
O sea, que en vez de cuernos, igual salían con tricornios.
Sí, con tricornios.
En el caballo,
el mundo,
¿no?
Al suelo.
Como los de Airbag salen, ¿no? Dame los papeles del caballo.
Los papeles del caballo y del camello. Madre mía. Qué ida de olla. Vale, pues.
¿Qué más? ¿Cómo se puede?
¿Alguna escena favorita que quieras destacar? Que esto siempre a la gente le gusta recordar.
Pues en realidad ya las habéis mencionado todas. A mí me encanta porque tiene suspense, tiene erotismo y tiene brutalidad la de la serpiente. Porque reúnes todo lo que hace mágico un relato pulp. Es decir, una gran portada de cómic de los antiguos, de los de kiosco, de los que no puedes comprar, digamos. Uh-huh. Y sobre todo las novelas de Robert E. Howard, que es la sacerdotisa desnuda arriba, sí, y la enorme serpiente abajo.
Sí.
Mientras se sucede una escena en donde a los protagonistas les traes completamente al pairo la vida de la chica. Ellos van a lo suyo.
Ellos van,
¿sabes?,
a lo suyo, sí.
Pero tiene esa especie de brutalidad, erotismo, violencia, magia, que es Conan. Exactamente. Que es, de hecho, muchos han criticado que Milius hizo el Conan que a él le dio la gana y se saltó a la torera un poco la historia de Robert E. Howard.
Yo se lo agradezco, también te lo digo.
Lo hizo propio, exactamente. Pero en realidad está ahí también eso. Con lo cual, él conserva vestigios y sabe reconocer el mérito del anterior.
Bueno, yo me voy a ir, que tengo el caballo aquí en la puerta y tengo que ir a librar una batalla.
Elia,
con Chrome ahí en su particular montaña.
Elia, que muchísimas gracias.
No, gracias,
o sea,
a vosotros.
Está claro que
es un placer, que me encanta, me encanta.
Tienes que...
Solo ya podías estar tú para hablar de Conan, no podías estar otra persona.
Es la pena no vivir en esa época, ya te
digo. Ir por ahí en...
Eres John Milius, pero hecho tía.
En cueros, ir por ahí en cueros.
Elia es la única que no se compra blusitas en primavera, que ella busca pues cosas así, coge y mira la manera de pelar un perro y ponérselo encima, ¿sabes?
Sí, sí. Y llevo alforjas.
Exacto.
Alforjas y cosas de estas. Está muy bien. Vale. Que muchas gracias.
Venga, adiós, anarquista zen.
Anarquista zen.
Me gusta, ¿eh?
Samurai segoviana. No, tú eres samurai segoviana.
Hombre, pues una samurai americana, pues sí, en vez de cortarse la cabeza, hacerse la gris, partimos cochinillo. Ahí, ¡vaya! Y lo partimos con un plato. Eso sí que es bárbaro. Adiós, chicos.
Es Balsai Sonja.
Que nos vamos.
¿Qué nos queda por hacer ya? Pues yo creo
tenemos la música de la orgía para despedirnos, porque
claro,
es un momento
qué mejor
épico
que una orgía para despedirse.
Y nada, vamos a recordar a la gente dónde puede escucharnos.
En iVoox, en Es Radio, en Apple Podcast,
Spotify.
Y Spotify.
Ahí estamos.
Yo creo que bastantes sitios, cuatro sitios.
Seguimos con las 5 estrellitas de Apple Podcast. Por favor, mantenedlas. Estamos súper contentos y súper orgullosos.
Dejando comentarios, dejando estrellas, porque eso ayuda, eso es un medidor, eso impulsa el proyecto.
Claro.
Eso nos hace tremendamente ricos también.
Yo, vamos.
Exactamente.
Yo he dado ya la entrada para un deportivo, o sea que.
Sí, sí, sí. Pero el equipo de fútbol, no un coche.
Sí, sí, para el Deportivo de La Coruña.
Bueno, amigos.
Bueno, hasta la próxima.
Hasta la próxima.
Escucha este y otros programas cuando y donde quieras a través de los podcasts de Libertad Digital y Es Radio. Instala nuestra aplicación para iOS o Android. Entra en nuestra web Es Radio FM o búscanos en iVoox, Apple Podcast o Spotify.